En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de junio. Como siempre, un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 60.000 almas acompañaron y homenajearon anoche al gran Joaquín en el Benito Villamarín en una despedida emotiva e inolvidable. Joaquín ha sido un gran jugador y además ha sembrado bonomía y simpatía allá por donde ha pasado. Y reunió junto a él a un gran elenco de futbolistas o exfutbolistas que no dudaron un segundo cuando se les invitó. Los Iker, Raúl, De Nilsson, Sergio Ramos, Jesús Navas, Ceballos, Guti, todos ellos le dedicaron su tiempo y su cariño y Joaquín no paró de llorar de alegría.
Es que con cualquier imagen, cualquier cosa, cualquier hecho me emociono porque son muchos años, muchos recuerdos, muchas historias y he tenido a todos ahí. O sea, no ha habido ninguno que no lo haya llamado, a no ser que por fuerza mayor, que no ha podido venir, han dicho, Joaquín, lo que necesito. Y de verdad, gente que han dejado muchas cosas por estar aquí hoy, no tiene precio.
En un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día. Antes os contamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. Pues a las dos vamos a hablar del encierro del comité de huelga de los funcionarios de justicia tras el fracaso de la reunión ayer con el ministerio. Reclaman una subida en línea con la de los letrados de la administración, con jueces y fiscales, de hasta unos 430 euros brutos al mes. Ojo, si circulan a esta hora por la calle San Bernardo, hay una protesta frente al ministerio. Los funcionarios ensalzan su papel.
Muchísimas partes de los procedimientos judiciales en las que formamos parte de los cuerpos generales, los que impulsamos los procedimientos, los que hacemos las distintas resoluciones y los que atendemos al público.
Y un poco más abajo en la Plaza de España también hay otra protesta, esta hora la de los inspectores de trabajo. Y hoy hemos conocido que la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, va a ser la número dos de Pedro Sánchez en la lista del PSOE para el Congreso y la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cuatro. Se van configurando las listas de cara a los comicios del 23 de julio. Lo que sigue sin definirse es la de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Hoy Díaz no ha hablado mientras sigue el cruce de acusaciones. Pablo Iglesias a Más Madrid por aparentemente vetar a Irene Montero y la líder de Más Madrid, Mónica García, que esta tarde va a presentar su estrategia, lo desmiente.
Yo creo que el señor Iglesias mintió en esas declaraciones y nosotros no hemos vetado a nadie. Nosotros estamos haciendo un proceso de negociación discreto, pero que va bien, que va a buen puerto y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo y que, bueno, estamos optimistas, ¿no?
La borrasca Óscar, ya se habrán dado cuenta, está dejando lluvias en toda la región. Hoy lo que hemos sabido son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para el verano. Las escuchamos.
Pinta que va a ser muy caluroso, no solo cálido, muy cálido.
Vamos a tener un verano entre un 40 y un 50% de probabilidades de que sea más lluvioso de lo normal.
Y estamos pendientes del Toro también del Papa Francisco. Va a ser sometido esta tarde a una operación por una obstrucción intestinal. Está previsto que pase varios días en el hospital.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles del día, os resumo lo más sustancial. Carlitos Alcaraz ya está en las semifinales de Roland Garros, donde se medirá el viernes a Djokovic. Anoche arrolló al griego Tsitsipas en tres mangas y en poco más de dos horas, tras un partido memorable por su parte. Un partido en el que rozó la perfección. Este es Alcaraz en Eurosport.
sino simplemente he jugado uno de mis mejores partidos de mi carrera, eso sin ninguna duda, pegándole muy bien a la pelota, sintiéndome muy bien, la concentración la he mantenido durante todo el partido, ha habido un pequeño parón al final, pero bueno, intento borrarlo, pero la verdad que uno de mis mejores partidos de toda mi carrera, sin ninguna duda.
Benzema ya luce con su nueva camiseta del Al-Ittihad, con el que ha firmado hasta 2026. Arabia está dinamitando el mercado con ofertas imposibles de igualar en lo económico. Basta detenerse en lo de Messi, al que le ofrecen 400 millones anuales por jugar allí. En Valdebebas tienen claro que el sustituto de Karim debe ser Harry Kane, y la maquinaria del club ya funciona para lograr el traspaso. Confían en que, al restarle solo un año de contrato y al contar con el deseo del futbolista de recalar en el Bernabéu, la cifra pueda estar por debajo de los 100 millones. El Atlético ha decidido suspender cautelarmente y de modo indefinido los tres socios acusados de colgar el monigote con la camiseta de Vinicius en un puente de la M40. Considera el acto como repulsivo e inadmisible y supone un deterioro de la imagen del club. El Getafe aguarda la respuesta de Bordalás a la oferta del presidente Ángel Torres para seguir en el banquillo azulón. De dar un no, cuenta hoy Marca que una de las alternativas que baraja el presidente es la de Raúl González, el actual entrenador del Castilla. Sea quien sea el inquilino del banquillo, se trata de evitar que se repita lo ocurrido esta, en la que se bordeó el descenso. Habla el portero David Soria.
Sufrimiento ha sido lo que yo hemos hecho todo el año, ¿no? Desde un principio irregular a un enero horrible. Y un final, pues, fíjate, ¿no? Si recibimos un gol, no estaríamos ahora mismo aquí. Que valoren que estamos otro año en primera división, que eso no es fácil.
El Leganés ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador. Se trata de Borja Jiménez, un abulense de 38 años con muy poca experiencia en segunda, pero que logró dos ascensos a esta categoría con Mirandés y Cartagena. Este es Borja Jiménez esta mañana.
Lo que les podemos prometer a la afición es que se van a sentir todos los días orgullosos del equipo, porque el nivel de exigencia para mí como entrenador es ese de dejarse la vida un poco en cada momento, en cada acción, en cada partido, en cada minuto por el escudo del Leganés.
El guardameta del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, continúa en estado grave, pero está mejorando. Le han retirado completamente la sedación y de momento están respondiendo de modo satisfactorio. Noticias, pues, esperanzadoras. En fútbol internacional, esta noche a las 9 se miden los ingleses del West Ham y los italianos de la Fiorentina en Praga, en la final de la Conference League, la tercera competición continental. El español Pablo Fornals es uno de los referentes del West Ham. El partido lo pita el madrileño Carlos del Cerro Grande, en el que será su último partido en activo. Baloncesto. El Real Madrid cayó en el primer partido de las semifinales contra Juventud, 83-93, con un partidazo del escolta americano Kyle Guy, que anotó 30 puntos y enchufó nada menos que 8 triples. Mañana, segundo partido de nuevo en el Palacio. Ezonia, el croata, se mostró así de crítico con su equipo en diálogo con Onda Madrid.
Bueno, no hemos podido meter nada, pues claro, no entra nada, estás tirando una mierda canasta, claro, y así no se puede ganar.
Fútbol sala esta noche, 8:30 en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón. Se miden Movistar Inter y Barcelona en el segundo partido de las semifinales. Lo contamos aquí en directo desde las 8 de la tarde a través del 106.0 de la FM. A Inter solo le vale ganar, si no estará eliminado. Este es Pato, el entrenador interista.
Nosotros con nuestra actitud, con nuestra manera de competir, con nuestra manera de jugar, pues podamos enganchar, que la afición se enganche otra vez con nosotros y nos pueda llevar a conseguir ese punto para poder jugarnos la final en Barcelona el sábado.
1:08. Impresionante anoche lo de Alcaraz en París.
Termina lo grande con la volea. Listado a la red. Carlitos Alcaraz ya está en las semifinales. Se enfrentará a Novak Djokovic. Qué partido, qué exhibición. Una de las mayores exhibiciones de la historia de Roland Garros, la que hemos visto hoy.
No voy a decir que soy el mejor, pero sí que me siento como de los mejores, ¿no? Yo creo que se está viendo, pues, del nivel que estoy mostrando. Solo te puedo decir que me siento muy cómodo jugando, con mucha confianza físicamente, tenísticamente, mentalmente. Me encuentro muy bien. Vengo jugando a un gran tenis, eso es lo único que te puedo decir.
Un Carlos Alcaraz pretólico, rutilante, brillante, arrolló al griego Tsitsipas, al que le tiene cogida la medida, y en apenas 2 horas lo mandó a la cuneta y se ha metido en las semifinales del torneo, donde ya le espera Djokovic. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen algunos que el mejor partido de la carrera, corta carrera de Carlos Alcaraz. La verdad es que tampoco es que tenga muchísimos, pero dicen que fue un buen partido ayer, gran partido.
Gran partido.
El conseguido ayer para meterse en esas semifinales de Roland Garros. Atropelló literalmente al griego, a Tsitsipas, en tres sets, en 6-2, 6-1. Y algo de emoción hubo en la tercera manga, en el tercer parcial, donde el griego pues sí forzó el tie-break y tuvo que decidirse en esa muerte súbita con el 7-6, fue demoledor el drive de Carlitos Alcaraz y Tsitsipas fue incapaz de encontrar la manera de hacerle daño. 30 errores no forzados fueron una losa para el griego. El partido se fue un poquito más allá de las dos horas, precisamente por este tercer set que se alargó un poquito. Y han llamado mucho la atención las excusas del griego para justificar un poco ese bajo rendimiento que tuvo en el día de ayer, y es que desveló que había tomado una pastilla de melatonina, que es una producto que sirve para dormir. Sí. Dice que el cambio de horario de la noche le había trastocado y que quiso dormir una siesta antes del partido de Alcaraz, y dijo, o ha dicho literalmente, que no le sentó nada bien porque bajó claramente su rendimiento el haber tomado esa medicina.
De todas las maneras, se han visto 5 veces y le ha ganado las 5. Recientemente lo hizo también y de manera contundente en la final del Conde de Godó. También pasó Djokovic, que ya le esperan las semifinales, pero Djokovic tuvo algunos problemas más frente al ruso Khachanov.
Sí, le costó un poquito más. Al final fue en 4 sets. Cedió el primero el serbio, 4-6. Después remontó 7-6, 6-2 y 6-4. Y sumó su victoria número 19 de Grand Slam de forma consecutiva. Un partido que duró 3 horas y media. Bastante más que el de Carlos Alcaraz. Y bueno, el número 3 del mundo al final pues estará en semifinales. Es verdad que ahora mismo, viendo el juego de uno y otro, parece muy superior Carlos Alcaraz. Pero claro, no hay que olvidar que Djokovic es Djokovic y su experiencia también es un grado.
Está muy fuerte Alcaraz, ha ido de menos a más Djokovic, que solo logrará recuperar el número uno si consigue ganar el torneo. Lógicamente, Alcaraz, que estaba pletórico, tiene un gran respeto por el serbio, no es para menos.
Sí, está con una gran confianza, lo acabamos de escuchar. Dice que no sabe si ahora mismo se siente el mejor tenista del mundo, pero bueno, pues máximo respeto siempre a una leyenda como es la de Novak Djokovic, que ha jugado infinitamente más veces que este tipo de partidos en Grand Slam y sobre todo en Roland Garros. Por cierto, hay solo un precedente entre los dos, y fue el año pasado en las semifinales en Madrid, en el 2022, donde ganó Carlos Alcaraz con un apretadísimo 6-7, 7-5 y 6-7.
Fíjate.
Fue un gran partidazo, pero al final se lo llevó el español. Bueno, Alcaraz hablando sobre su rival del viernes, Novak Djokovic.
No, al final es Novak Djokovic contra el que me voy a enfrentar, de los mejores jugadores de toda la historia del tenis. Va a ser su número 45 semifinales en un Grand Slam. Ese número pues lo dice todo, ¿no? La experiencia que tiene, el tenis que viene jugando, muy difícil encontrarle hueco. Físicamente es una roca también, así que va a ser un partido muy exigente, muy difícil, pero bueno, vamos a intentar olvidarnos de todo lo que es y vamos a intentar jugar el tenis que vengo haciendo.
Focalizado solo en el partido del viernes, no importa lo que ha pasado antes, no importa el pasado de Djokovic, aunque le respete mucho, porque Alcaraz está con ganas de jugar ya ese partido.
Yo no voy a parar de pensar en ese partido. Al final yo soy un chico muy, muy competitivo que quiere jugar mañana mismo, si se puede, ¿no? La verdad que tengo muchísimas ganas de jugar este partido y no voy a parar ni un segundo de pensar en ello. Pero obviamente vamos a disfrutar de estas semis de Roland Garros. Tenemos dos días, creo, para entrenar, para prepararnos, tanto mental como físicamente, y ya veremos.
Y luego está la reacción de Djokovic cuando supo ya que Carlos Alcaraz iba a ser su rival. Bueno, pues el serbio tomó o tiró de ironía, mejor dicho, y dijo que le recuerda mucho a un zurdito, que también se le da bien esto del tenis en España.
Me recuerda a alguien de su país que juega con la mano izquierda. Si llega a ese partido, que es el que mucha gente quiere ver, sin duda será el mayor reto que he tenido en este torneo.
Un gran reto, pero estamos deseando verlo. El viernes se van a medir Alcaraz y Djokovic en la semifinal de Roland Garros. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola. Buenas tardes.
Nadal en la cuesta abajo ya por razones de edad. Ojalá que el 24 sea magnífico y pueda despedirse a lo grande, pero es que lo de Alcaraz es impresionante. Ha venido en el momento justo, además.
Sí, sí, totalmente. Para mí es la final anticipada, lo del viernes. Normalmente el que salga de ahí victorioso, yo creo que va a ser el campeón del torneo. Veo a Alcaraz o le noto muy crecido, eso también te digo.
Pero siempre es así.
Es verdad que, pero es un perfil y una personalidad distinta a la de Nadal. Nadal ha sido siempre un poco más humilde, más prudente. Alcaraz es un tío muy echado para adelante y claro, la duda que tengo, yo creo que no le afecta, al revés. Yo creo que esto lo que hace es que su carácter y su tenis todavía salga a relucir con más fuerza porque es su manera de ser. Pero claro, delante tiene a un señor que, en fin, sí, sí. Esto del tenis cuidadito. Se le da bastante bien también. O sea que por ahí no creo que le vaya a perjudicar, insisto. Creo que es el carácter de él, crecido, echado para adelante, pero tiene que tener cuidado, no vaya a ser que le tape la boca a base de raquetazos Djokovic.
Yo creo que a nivel de tenis ahora mismo Alcaraz está un punto por encima de Djokovic, pero es verdad que la experiencia es un grado, que son 5 sets y que Djokovic sabe jugar muy bien al otro tenis. Y veremos a ver si es sabe manejarlo Carlitos Alcaraz el viernes.
Oye, por el otro lado del cuadro, ¿quién viene?
Bueno, pues hoy se van a jugar o se va a decidir la otra semifinal. Se juega el Alexander Zverev Tomás Martín Echevarri, es decir, el alemán frente al argentino. Por cierto, está habiendo una polémica con Zverev y es que él es diabético y ha saltado la polémica porque necesita ir a pincharse insulina en función de cómo vayan esos partidos. Solo tienen los tenistas 2 permisos para poder ir al baño. Él está pidiendo poder ir en más ocasiones, si lo necesita, y ha tenido que hacer un comunicado incluso la organización de Roland Garros diciendo que ha sido un malentendido, porque evidentemente entienden que esa necesidad de la insulina tiene que hacerlo y que no es una forma de dopaje, porque ha tenido ya algún que otro encontronazo con alguno de los jueces de silla. Como decíamos, Zverev frente a Echevarri, y a continuación se va a jugar el duelo entre el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, así que el ganador de esos 2 partidos será el que mira a ambos en la otra semifinal.
En un momento estamos con el Real Madrid con Harry Kane.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas. Reserva al mejor precio. Vallesol. Dedicados a ti porque te lo mereces.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hey, brother, there's 1:18, estáis en el partido de la una. Benzema ya es historia, gloriosa, pero pasada del Real Madrid. Ya está en Arabia, Carlos, sí. Con el que ha firmado con el Al Ittihad, ya posó ayer con la camiseta, hasta 2026. Ese es el vínculo, sí. Que 2 temporadas más una.
Eso es, la posibilidad de estar 3 años en Arabia y llevarse esa cantidad indecente de millones, podríamos decir, que es lo que al final seguramente más ha pesado en la decisión definitiva para que Karim abandone el Real Madrid. Ya firmó, vimos esas fotos ayer con su nuevo equipo. Y nada, en unos meses le veremos jugando de negro y amarillo, que son los colores de su nuevo equipo.
Bueno, y Harry Kane es la apuesta del Real Madrid para sustituirle. Es un 9 que creo que Del convence especialmente que puede aportar rendimiento inmediato, porque el Madrid lo necesita ya, y cuyo fútbol, es verdad, tiene paralelismos con el de Benzema, porque si no le habéis visto jugar muchos partidos, es un goleador, sí, pero se mueve muy bien fuera del área. Es un tipo que construye bien, lo hemos visto, incluso enfrentándose contra la selección española y contra equipos españoles en competiciones europeas.
Hombre, no tiene el talento mágico de Karim a la hora de inventarse a lo mejor un
regate.
Sí, pero
que no pensemos que es un rematador.
No, no es un trompo.
¿Eh? Para nada.
No es el típico, no es Peter Crouch, por ejemplo, que es así un tío alto,
no.
Grande. Lejísimos. Por eso digo que la gente puede tener...
A mí me parece un gran jugador, ¿eh? Realmente me parece un gran jugador.
Puede tener ahí el cliché de jugador alto, delantero alto, pues eso, sobre todo rematador, y es verdad que hace más cosas. No tiene el talento de Karim, qué sé yo, pues eso, la jugada que todo el mundo recuerda en el Calderón, ¿no?
A ver, Karim ya... hay pocos, o claro, ninguno en este momento.
Evidentemente.
Decir, esa vara de medir no sirve porque entonces no traes a nadie.
Exactamente.
Pero evidentemente es un jugador que creo que puede aportar. Hay que negociar. Obviamente tiene dos aspectos a favor el Madrid. Uno, solo le queda un año de contrato. Eso es muy importante. Además, el Tottenham no juega competición europea la próxima temporada.
Correcto.
Es que ni la Conference. Y además él quiere venir.
Claro.
Son elementos interesantes para ponerlos encima de la mesa cuando negocies con Levy, que todo va a venir bien, ¿eh?
Correcto. Que él va a presionar es obvio, porque como tú dices a él, y además yo creo que él sabe que es el momento. Si no es ahora, ya no será nunca. Si no deja el Tottenham, y evidentemente no aprovecha el tren del Real Madrid, ese tren va a pasar y seguramente ya no vuelva a pasar por delante de su puerta, con lo cual él hará lo posible por apretar para que el Tottenham le venda. Y luego, pues bueno, el precio está un poco en lo que el Real Madrid pueda pagar por un futbolista que cumple ahora en julio 30 años, es decir, sí. 30 años realmente los va a tener ya cuando comience, si comienza su andadura en el Real Madrid. Y eso es algo que evidentemente tiene que gestionar bien el Real Madrid, más que nada por si sigue buscando más refuerzos en la delantera, que yo no descarto, sinceramente, a pesar de que haya informaciones que hablan de que otros jugadores se han caído de la lista, caso Havertz, y sobre todo pensando del Toro en el próximo verano, en el del 24. Si realmente van a ir otra vez a la carga, a por futbolistas como Mbappé o como Haaland,
bueno,
saber cuánto se puede gastar ahora el Real Madrid.
Estamos hablando de Bellingham y de Kane, y algunos recordaban ayer el 2009, que es el año en que Florentino gasta más de 200 y pico millones con los Kaká, etcétera, etcétera.
Es verdad, sí, con el precio de aquella fecha, que seguramente si lo trasladamos a día de hoy, pues seguramente estamos hablando de más de 200 o 300 o 400 millones, pero es algo que tiene que evaluar bien el Real Madrid. Insisto, no sé si este año van a poder ser tantos, si la previsión es que la próxima temporada o el próximo verano 2024 el Real Madrid también quiera hacer un esfuerzo gordo por traerse a uno de los grandes monstruos o de los grandes iconos que quedan ahí por adquirir y que según pase el año seguramente vuelvan a sonar mucho, como es el caso sobre todo de Kylian Mbappé.
Oye, más nombres propios, el de Brahim, que parece un acuerdo cercano hasta 2027, él tiene contrato hasta el 25. La semana pasada decíamos, no está por la labor de venir. Ha cambiado un aspecto muy importante. Asensio se ha marchado, que en ese momento no estaba ni mucho menos todavía claro. Eso abre un hueco, una posibilidad, porque si no, con Asensio y Rodrigo, más Ceballos, etcétera, etcétera, si sigue, Brahim lo tenía complicado. Ahora se abre una opción diferente.
Sí, hombre, no creo que vaya a tener el rol tan protagonista que ha tenido en el Milan, porque esto es el Real Madrid y hay gente muy buena y mucha competencia, pero esa posibilidad se le abre y además es un futbolista que el Real Madrid cuenta con él, es suyo y por tanto puede gestionar como quiera sus servicios. Aunque su idea inicial era, como decíamos, quedarse en Milán porque él está muy a gusto allí, si al final el Real Madrid le convence, que le va a convencer, pues se tendrá que quedar y luego ya pelear por un puesto. Como tú dices, la salida de Asensio es un aliciente y es otro de los que en principio, si no hay sorpresa, se quedará para la temporada que viene.
Sabemos que Nacho ha renovado ya por una temporada más. Vamos, no ha renovado oficialmente, pero tiene el acuerdo ya con el Real Madrid. Y Ceballos sigue siendo un poco la incógnita, ¿no? Aunque parece proclive a seguir, tiene una oferta de 3 temporadas. Ayer estuvo en el homenaje a Joaquín, allí en Sevilla.
Sí, los últimos rumores es que son rumores, insisto, no hay nada oficial. Son 3 años lo que le ha ofertado el Real Madrid y parece que están cerca de ser aceptadas por las dos partes, la propuesta del Real Madrid y de Dani Ceballos para seguir 3 años más unido al Real Madrid. Ayer estuvo en el homenaje a Joaquín, le entrevistaron los compañeros de La Sexta, hablaba un poco del recibimiento porque no ha sido bueno con el Real Madrid estos últimos años en el que ha sido su estadio. De hecho, a él le ha dolido mucho porque entienden que en el aficionado bético le han puesto un cartel de pesetero y cuando ha vuelto, como digo, con el Real Madrid de estas últimas temporadas no ha sido bien recibido, pero ayer la cosa evidentemente era otra historia. Le recibieron absolutamente entregados y decía esto de ese momento en el Villamarín y de futuro.
La verdad que esta ha sido mi afición, la que siempre ha estado conmigo, muy, muy contento por cómo me ha recibido y sobre todo cómo me han ovacionado. y la verdad que tenía una espinita clavada y hoy me he sentido, me he reencontrado con ellos y muy feliz de que sea así.
¿Tú te imaginas un partido para ti así como el de Joaquín, una despedida así aquí en tu casa?
Bueno, yo creo que puede ser algo parecido, pero como lo de Joaquín, imposible, ¿no? Creo que él se ha ganado el respeto de todo el beticismo, no solo del beticismo, sino de todo el mundo del fútbol. Y ojalá podamos recordarlo como lo que ha sido una leyenda dentro y fuera del campo.
¿Te vemos por aquí pronto con la camiseta del Betis?
Bueno, creo que eso ahora mismo no corresponde, ¿no? Ahora mismo es momento de disfrutar del partido de hoy y de la leyenda de Joaquín.
No toca, ¿eh? Que decía Jordi pues Puyol no. En su momento. Evidentemente. Así que no habló de este
Pero había
asunto.
Que preguntárselo, oye, ya que lo tenías.
Oye, y el gran rival, el Barça, ¿sigue peleando por Messi? ¿Messi quiere jugar en el Barça? Sí, pero no quiere esperar a que el club venda futbolistas, que es la única manera de que pueda realmente acometer la operación. Tiene dos ofertas más, la del Inter de Miami y la de Arabia, indecente está así que sí, 400 millones al año, que es una cosa increíble. ¿Es deportivamente interesante la llegada de Leo o no? Eso es lo que comentaba Valdano con Xavi, ¿no?
Eso es, como tú dices, claro, aquí pasa un poco como lo de Benzema. La propuesta a Messi o las propuestas están sobre la mesa, pero tampoco se puede eternizar. Tiene que contestar esta semana porque están esperando por él y el Barça no parece que a corto plazo pueda generar la capacidad económica suficiente como para acometer su fichaje. Hablaban, bueno, esto es un avance del Universo Valdano que esta noche se emite, de esa posibilidad, Valdano y Xavi, sobre la bondad, si es bueno, si es malo, que Xavi regrese al Barcelona. Y el diálogo es curioso.
Creo que no debió irse nunca del Barcelona.
No, esto...
Espera, sí. La frase no la terminé todavía. Y que no debo volver nunca al Barcelona.
¿Tú crees eso?
Sí.
Yo no lo creo.
Me parece que sería hasta un problema para los dos.
No.
No lo veo en Montjuïc, me da la sensación de que segundas partes, en el caso de Messi, que estamos hablando no de un jugador normal, ¿no? Estamos hablando de
pues yo pienso, yo aquí XXI. Discrepo porque una persona que siempre ha tenido grandeza, ha tenido grandeza en todo, o sea, ha conseguido todo lo que se ha propuesto Leo, todo. Si ahora él se propone marcharse bien del Barcelona, lo va a conseguir y yo le voy a ayudar.
Bueno, Xavi está convencidísimo.
Totalmente.
Convencidísimo, pero es verdad que también hay mucho de sentimental en este retorno de Messi, ¿eh?
Sí, sí.
En eso, se fue en falso la otra vez, sí, eso es evidente. Claro. Él esperó hasta ultimísima hora y le dejaron tirado en el último momento.
Sí, sí, la maniobra de Laporta fue totalmente inesperada, desde luego para él, ya vimos lo que pasó en la despedida. Y bueno, esto es algo, por ejemplo, que el Real Madrid lo ha tenido mucho más claro en las últimas temporadas. No se anduvo con este tipo de sentimentalismos ni cuando se fue Cristiano, ni cuando se fue Ramos, ni cuando han entendido que se tenía que ir Marcelo. Agua pasada no mueve molinos, pero veremos qué es lo que pasa.
Un asunto que tiene que ver con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid. El Atlético ha tomado determinaciones en torno a los tres socios que fueron acusados de presuntamente haber colgado aquel monigote de Vinicius del puente en la M40.
Sí, ayer emitían un comunicado desde el Atlético de Madrid diciendo que tras la identificación y propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia de los presuntos responsables del repugnante e inadmisible hecho que se produjo en la previa del derbi de Copa del Rey y la comprobación por parte del club de que tres de ellos son efectivamente socios abonados de la grada de animación, el Atlético de Madrid, aplicando su normativa interna, ha decidido suspender cautelarmente su condición de socio por tiempo indefinido mientras se resuelve su caso en la justicia. Dice el Atleti que la normativa tipifica este tipo de hechos como muy graves, son faltas que suponen un deterioro de imagen, prestigio y consideración social del club Atlético de Madrid y que van contra el compromiso de este club en su rechazo y oposición a cualquier forma de violencia verbal, física, a todo acto racista, xenófobo o intolerante. Así que suspendidas cautelarmente su condición de socio por tiempo indefinido.
El Atlético que sigue moviéndose, atento en el mercado, pero con lentitud. Ya sabéis que en el Atlético suele cocerse a fuego lento las incorporaciones en verano. Lo comentamos ya con nuestros aficionados del Madrid y del Atleti. Convocamos por última vez a nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid durante la temporada porque acaba de terminar la Liga. Aquí está Carlos Honorato, aficionado del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Javier Benito, aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy os tengo preparado el balance de temporada, ¿eh? Así que id preparando las notas, el apunte de lo que ha sido la campaña de ambos equipos. Comenzamos, Carlos, de la temporada para el equipo del Atlético de Madrid de 0 a 10.
A ver, yo tengo dos notas. Una antes del Mundial,
que le doy un 4. Y la nota del equipo en toda la temporada, un 6.5.
Un 6.5.
Eso sí. Es hacer trampas.
No, hombre, no. Es que en el caso de no. del Atleti ha sido Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Más o menos.
Es que sí. Ha sido así.
Más o menos. ¿Qué nota le das al Real Madrid, Javier?
Yo la nota del Madrid, siendo generoso, un 6.
Un 6.
Sí.
No estáis muy satisfechos por lo que veo. 6.5 por un lado, 6 por el otro.
En nuestros tiempos sí. Eso era un bien. Un bien. Sí. No está mal. Va.
Duele Europa especialmente, sí, sí, Carlos, sí, ¿no? Sí, está
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Está claro.
Sí, sí.
Eso es evidente. Nota para el entrenador. ¿Qué nota le das al Cholo Simeone, Carlos?
Hago lo mismo. Antes del Mundial le doy un 3 y la nota global un 6.
Un 6. Parecido sí. A la del equipo, entonces.
Sí, 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 sí.
Ancelotti en el Real Madrid, Javier.
Pues yo era entre un 6 y un 7, un 6.5 que también bueno, es bueno.
Un 6.5.
Pero esa es la nota
hombre,
que saqué.
Está bien, Carleto.
Como veis, estamos pasando la proba o con cierta holgura y poco más. Sí, tampoco sí. Estamos
hombre,
tirando
es que
cohetes.
Vamos a ver, sí, claro, vamos. Es que al final les cohetes. Ha faltado. En algunos partidos les ha faltado motivación. Y eso es lo que tiene que dar él, precisamente, y por eso, hombre, no le puedo poner aquí un 8.
Oye,
estamos
que está
poniendo
bien, está
notas,
bien, cada uno pone lo que le parece, evidentemente.
Y oye. Además, sabemos que son dos buenos entrenadores.
Sí, eso sí, hombre.
Eso está claro, eso está claro. Jugadores, del 3 al 1, los tres mejores jugadores del equipo en la temporada, ¿y por qué? El tercero en el Atleti sería quién, Carlos.
El tercero lo pelean Coque, Mario Hermoso y Reinildo. Y yo, Coque. Hay gente del Atleti que cree que
Coque
Reinildo
sería el 3.
Sí,
Coque sería el 3.
Sí, pero que están esos tres en la terna.
Esos tres están
Para el tercero.
Ah, para el tercero, sí, correcto. Sí, sí. Los tres
y
para
yo
el
elijo
tercero.
Coque.
Y tú eliges Coque.
De los tres.
Coque el 3, digamos.
Sí.
¿En el 2?
En el 2, Nahuel Molina.
Nahuel Molina, que ha sido también
el
Dr.
De después,
Jekyll y Mr.
El de después, ¿eh? El de después. Y el número 1, me lo vas a preguntar.
Sí, claro.
Antoine Griezmann.
Era fácil este, era fácil este.
Este era fácil, sí.
Este era fácil.
Estaba chumbado.
Este era fácil porque ha sido una diferencia enorme con respecto a los demás.
Sin duda.
El 3 en el Real Madrid, ¿quién sería, Javier?
Yo los tengo aquí a dos. Tengo a Camavinga y a Rodrigo.
Camavinga y Rodrigo en el 3.
Yo creo que...
Y Vinicius,
sí,
¿no?
Ese estará más
ahí.
Arriba, ya te lo digo.
Cuidado, cuidado. Con Vinicius.
Vamos increciendo, vamos increciendo. En el 2, ¿quién está?
No, totalmente. Joder, pues en el 2 ya me habéis fastidiado porque...
A ver...
Bueno, venga, voy a ser noblote y voy a poner...
Hazard, el Vinicius, ¿no?
Le iba a poner el número 1, ¿no?
A ver, ¿el 2 quién es? Que me está liando, Carlos.
Hazard la... Ahora
luego,
la
luego, luego.
Bimbo ha sido
es,
la
ese,
que la...
Ese viene después. En el 2, ¿a quién has puesto?
¿A quién?
En el 2 yo
Vinicius.
A pesar de las protestas justificadas a veces, es el mejor delantero centro... el mejor delantero de la liga para mí.
Y me imagino quién es el 1. ¿Quién es el 1?
Pues el uno
portero.
Es el uno, precisamente, el que sale de
portero.
Uno.
Pero
muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Claro.
Muy de acuerdo.
El Courtois, sí, siempre sí. Courtois, además, es verdad. Sí, sí,
impresionante
sí,
hasta el último día contra el Atleti
sí,
de Bilbao, que no se jugaba nada.
No.
Y paró un penalti y unas paradas tremendas.
Este es
a ver,
muy bueno,
capítulo sí, negativo. Sí. Los tres más decepcionantes del equipo, ¿y por qué, Carlos?
A ver, yo podía poner gente que no ha jugado. Y me parece injusto, porque sí. El que no juega no tiene la oportunidad de demostrarlo. Entonces he puesto gente que ha jugado,
sí.
Minutos.
Sí.
En el 3 he puesto a Lemar.
¿Lemar?
En el 2 a Cuña.
¿Cuña?
Y en el 1...
Cuña, es que ya me parece de otra época lo de
sí,
Cuña.
Sí, pero ha jugado, ¿eh? Ha jugado
sí, sí, sí,
la
sí,
primera
sí,
parte de la temporada. Y en el 1, Joao Félix.
Joao Félix.
Sí.
O sea que tú, si lo traspasan este verano, estás feliz.
Encantado.
Encantado.
Y si hay trueque por Ansu Fati, ¿a dónde hay que firmar?
También.
Sí, sí.
Eso ya sería más debatible. Yo creo que hay gente que igual no lo ve.
Yo sí, yo te estoy dando mi opinión.
Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. El 3 en la lista de más decepcionantes, Javier.
Bueno, vamos a ver, exacto, es decepcionante, ¿eh?
Sí.
No es que ni sea malo, ni bueno, ni regular, es decepcionante.
Correcto.
Uy.
Wow, sí, aunque sea Calderilla, me
justo se ha cortado ahí.
Espera, que se nos
espera,
ha
interco- espera, espera,
se nos,
espera.
Se nos ha cortado un momento la comunicación. Dime, dime, Javier, dime, el 3.
Ay.
Sí, el 3, que pues eso, que Hazard, aunque sea Calderilla, Hazard. Pero ha jugado algo también
sí.
y no las ha dado.
¿El 2?
Sí, que también aquí lo tenemos fácil, joder, Mariano.
Ah. Mariano. ¿Y el 1?
Lo bueno que ha tenido, que no le hemos
espera, renovado. Espera, que el 1 viene bien.
¿Y el 1?
Joder, el 1, 8, el 1, joder, me van a echar me van a quitar de socios.
A ver,
¿pero
a ver,
por
a
qué?
Ver,
venga,
va.
Pero para mí el último tercio... Para mí, y hablo de decepción, para mí el último tercio, para mí, Benzema. Suena fuerte, ¿a que sí?
Suena fuerte.
Pero, no, suena muy fuerte, sí. Vamos, estaba convencido. Pero lo digo porque, joder, todo lo que nos ha dado, de repente se ha venido abajo. En el momento que le dieron, que recogió el Balón de Oro, a partir de ahí, yo creo que se quedó todavía recogiéndolo hasta hoy.
Solo te puede decepcionar pena, alguien que sabes que es capaz de hacer muchas más cosas.
Eso es así.
Cierto.
Eso es verdad. Del que claro, no esperas pues, nada, no te decepciona.
Si hablamos de la pregunta esta de decepcionante, pues es así, más decepcionado. ¿Cómo no voy a decir yo que es uno de los mejores del mundo? Por supuesto que lo es. ¿Cómo no? Pero es en esta liga y me ha decepcionado y lo que he apuntado, el último tercio.
Ya.
O sea que... Pero bueno, el último tercio es el largo, ¿eh? O sea que...
Aquí Carlos no está muy de acuerdo, ¿eh? Pues, Carlos.
Pero bueno, Rodríguez. Nos olvidamos mucho. Yo recuerdo el 0-4 en el Camp Nou, del que Karim Benzema fue un protagonista absolutamente indiscutible. Que la Copa, hombre, la Copa vale.
En un año malo, ¿cuántos goles ha metido?
Está, ¿eh? 30.
Bueno, joder, es la opinión de Javier.
En un año malo, ¿eh? Jolín.
Sí, por supuesto, pero vuelvo a repetir. ¿Es decepción o no es decepción? Es decir, que tanto los últimos partidos de Liga como los últimos partidos de Champions, como. Pues para mí ha sido decepción, porque yo le tenía como más alto.
Ya.
Yo a Hazard ya sabemos que, bueno, es lo que ha pasado y punto. Mariano ya ni me acuerdo de él.
Último asunto. Siendo concretos. El mejor y el peor momento de la temporada.
Yo
Carlos.
Lo tengo, clavadísimo.
Verás.
El peor, cuando nos eliminaron en Champions.
Lógicamente.
Que no solo nos eliminaron en
sino
Champions.
Sino de la Liga Europa.
De todo. Y bueno, pues es que no puede ser otro. Es que fue muy duro eso.
¿Y el mejor?
El mejor, el partido contra el Sevilla, el 6-1, que fue hace un par de meses.
Sí.
Y que fue un partidazo que lo pasamos muy bien. En correcto. El campo.
¿Y el mejor y el peor momento de la temporada para el Madrid, Javier?
Pues el peor recuerdo yo creo que fue, para mí, recuerdo, la movida en Valencia que hubo con Vini.
Sí.
A mí no me pareció, ahí salieron muchísimas historias, muchísimas cosas, de todo el mundo, de todo, para bien, para mal, para tal, todo.
Sí.
Y luego, y sobre todo también el segundo partido de semifinales contra el City, que yo me lo zampé allí y no vean la cara que debería de tener.
Sí.
No me miré en el espejo, digo, pues lo
por
voy
si acaso,
a joder.
Por si acaso. ¿Y el mejor?
Exacto.
¿El mejor cuál?
El mejor recuerdo, yo creo que la semifinal de la Copa contra el Barça.
El 0-4,
¿no? En lo que habéis apuntado antes.
Sí,
el 0-4. Eso fue de un gustazo, como diría Fernando Redondo, increíble.
Oye, asunto Benzema, por lo que estás diciendo, tampoco te ha sorprendido mucho la marcha. ¿O te ha sorprendido el modo en que se ha gestionado el
menos? No. Sí, me ha sorprendido. Yo pensaba que se quedaba porque además... lo apuntó en esto, en un trofeo que le dieron ahí el diario Marca, no sé qué jaleos, y ahí apuntaron. No se despidió, al revés, o sea, poco menos que se quedó cuando los chavales le preguntaban si iba a seguir o que no sé qué. Dice, no, si estoy aquí, o sea, estoy aquí, punto.
Internet no es la realidad.
Ha debido pasar una cosa muy rara en 48 horas. A ellos es muy raro. Es verdad, ¿eh? Vamos, por lo menos a mí me ha dado esa sensación.
¿Y Kane te pone?
Sí. Pero...
¿Te pone Kane o no?
Joder, todo. Muy bien.
Sí.
Ay, perdona las palabras.
Te gusta, joder, te gusta.
Creo que sí.
Te gusta. Perfecto.
Sí, me gusta. Sí.
Te gusta.
Sí, me gusta.
¿Y en el Atleti?
Joder, perdonar, yo no sé así.
Hombre,
¿En el Atleti qué esperas de este verano, Carlos? Sabes que el Atleti nuevamente cocina a fuego lento los fichajes en verano.
Mira, que la gente no se ilusione mucho... Porque ya lo dije Simeone, que no va a haber mucho cash. Así que o
todo
venden,
va a depender de tu amigo Joao Félix.
O venden o va a venir poquita cosa. Y bueno, necesitamos un 5 y un 9 como el comer.
Bueno, han fichado ya a Soyuncu, pero ya, uno más, ¿no?
Uno más, entiendo. Uno más e incluso, pues eso, alguien que le dé un poquito de respiro a Coque y un 9 que meta algún golito más que Morata.
Comprendo. Javier, por cierto, que hoy pasas chapa y pintura, ¿no?
¡Ojo!
Sí, joder,
ojo.
Estoy acongojado. Estoy aquí a las 2:30, tengo que estar en el hospital.
Bueno,
estoy ya casi yendo.
Bueno.
Que va a salir todo bien, hombre.
Cadera, un regate que me hizo Vinicius.
Eso te pasa por emular.
El pollo y no veas la que me ha liado, macho. Y me tiene que poner cadera nueva, no te creas.
Para que veas lo duro que se enfrenta a Vinicius.
Tienes que estar todos los charcos metidos, macho.
Pero para la nueva temporada vas a estar fenomenal, hombre. No va a haber quien te haga un regate.
Renovado. Niquelado está para septiembre, está niquelado para agosto.
Gracias, Carlos.
Javier, que vaya todo muy bien,
Venga.
Y mil gracias a los dos por estos ratitos que hemos pasado.
Muchas
aquí,
gracias. Y sobre todo por el buen ambiente, que yo creo que eso
fantástico. Se agradece. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que gusta, de verdad.
Un abrazo fuerte para ambos.
Venga, pues un abrazo para todos,
hasta luego.
De verdad.
Adiós.
Venga, hasta luego, chao. Hasta luego.
Vamos con el Getafe que está a la espera de anunciar entrenador, espera el presidente incluso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Hacerlo el próximo martes, día 13, en la rueda de prensa en la que vamos a conocer otros detalles interesantes.
Sí, eso espera Ángel Torres, el presidente espera tener entrenador ya para el próximo martes, donde se anunciará el nuevo proyecto del Coliseum Alfonso Pérez, también las camisetas de la próxima temporada, y obviamente la idea es mantener a José Bordalás. Yo creo que es lo que quiere tanto el presidente como toda la afición azulona, aunque desde Marca, por ejemplo, apuntan que Raúl podría ser
el caso
elegido,
de que diga que no.
En el caso, obviamente, de que Bordalás diga que no, que es la primera opción. Por otra parte, David Soria ha atendido a los medios.
Raúl, digámoslo claramente, Raúl, sí. González Blanco, el entrenador del Castilla, que vamos a ver si sube o no sube, tiene este domingo por la tarde, 8 de la tarde, el primer partido de eliminatoria frente al Barcelona Atlético a la vuelta, sí.
Sí, David Soria ha hablado a los medios del club sobre la temporada, sobre su rendimiento individual, también se ha acordado de Enes Unal, de quien ha dicho que es una pena la lesión porque él podría tener otras oportunidades de forma individual, pero este es el análisis que ha hecho más general David Soria.
Ha sido un año duro, tanto el vestuario como el presidente, un cambio de entrenador que también es duro. Y ahora pues tranquilo, ¿no? Tranquilo, ha disfrutado, objetivo cumplido. Tenemos buenos jugadores, ¿no? Pero para que funcione el reloj tiene que funcionar todas las piezas, ¿no? Y lo mejor de todo es que la última jornada dependíamos de nosotros y que bueno, se consiguió, ¿no? Porque hace cuatro jornadas pues se veía la cosa bastante negra, la verdad. Estoy contento de seguir otro año en primera división, he intentado aportar todo lo que he podido y más, y me voy contento, ¿no? Tanto a nivel personal, que creo que ha sido una temporada bastante, bastante buena, al descansar, a analizar también un poco qué se ha hecho mal, ¿no? Porque llevamos tres años que estamos jugando con fuego y al final del año te puedes quemar, ¿no?
Fue muy bonito y muy emotivo el homenaje ayer a Joaquín Sánchez en el Benito Villamarín contra un elenco de exjugadores y jugadores también en activo. Marcó dos goles Joaquín, había 60.000 almas en el estadio. Fue realmente una despedida preciosa, Carlos, ¿eh?
Yo no recuerdo un homenaje tan bien montado, tan emotivo, con tanta gente que quiere a Joaquín, con ese poder de convocatoria, sinceramente no lo recuerdo recientemente en el fútbol español. Y fue una delicia ver el partido, ver toda la cantidad de muestras de cariño que recibió Joaquín, evidentemente empezando por el estadio, que era, pues mira, 60.000 personas.
Joaquín, quédate. Joaquín, quédate.
Joaquín, con la King de Rey, era sí, la gran sí, pancarta sí. En el fondo.
Con Eva González como maestra de ceremonias. No, fue espectacular y bueno, futbolísticamente hay gente que se nota que todavía podría seguir jugando al fútbol unos años, como el señor
Guti, ¿no? Como Guti.
Para mí Guti, el mejor de las leyendas de los que están ya retirados, porque hombre, luego había gente retirada ya en unas condiciones...
Se le va notando.
Algunos deplorables, las cosas como son.
Pero la intención es lo que cuenta.
Pero la intención es lo que cuenta. Y sí, Guti está el tío como un pincel. Joaquín, al final, pues casi, como contaba... Y como
bueno, es que no paró de llorar en todo el partido.
No. Y además, bueno, le vimos en el momento en el que le sustituyen, cómo le reciben ahí al pie de la escalerilla del túnel de vestuario su mujer y sus dos hijas. Cómo luego hace ese trayecto, el último ya, hacia el vestuario para cambiarse, para ducharse, absolutamente emocionado y sin poder articular palabra. Y este era el momento también emocionante de agradecimiento ya cuando todo estaba finalizando desde el círculo central del Benito Villamarín.
No es que sea difícil, es que no sé... Es que no sé si voy a poder porque... No sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente. Si me lo permitís, quiero empezar dando las gracias a todos mis compañeros que han venido hoy, a mi gente, a mi familia, a mi mujer, a mis hijas. Gracias por estar ahí siempre. Y solamente me queda dar las gracias a vosotros. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Gracias de nuevo. ¡Viva el Betis! y viva la afición del Betis. Muchas gracias. Hasta siempre, os quiero. Muchas gracias.
Qué grande, Joaquín, qué bonito homenaje, qué emotivo. Ojalá que le vaya bien al bueno de Joaquín, que ha dejado bonomía y mucha alegría durante muchos años, además de buen fútbol. Seguimos. El Leganés ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador. Se trata de Borja Jiménez, abulense, 38 años, logró dos ascensos a segunda con Mirandés y Cartagena. Ricardo.
Sí, y según ha dicho Chema Indias, el director deportivo del club, ha sido contratado por ser un entrenador experto en el barro, ya que ha conseguido esos dos ascensos con Mirandés y Cartagena. Estuvo a puntito el año pasado de ascender con el Deportivo a segunda división. No tiene excesiva experiencia en segunda, 18 partidos con el Cartagena, donde le destituyeron en la categoría de plata, y él dice que su juego se caracteriza por ser ofensivo.
A mí sí que me gustaría intentar construir un equipo que su parte principal, o donde el aficionado se sintiera cómodo, donde su equipo sea dominador, donde su equipo ataque, genere ocasiones. Mi tendencia los últimos años ha sido siempre la de intentar dominar el juego desde el ataque e intentar construir un equipo ganador, porque creo que los equipos ganadores son los que desde el día uno tienen esa capacidad de afrontar los partidos, de salir a ganar.
También ha dicho que lo que le va a pedir a sus jugadores es que lo den todo por el escudo.
Que va a haber mucho trabajo, que va a haber mucha dedicación. Por suerte o por desgracia, el trabajo no te asegura las victorias, eso es una realidad. Sí que te asegura ganar más. Lo que les podemos prometer a la afición es que se van a sentir todos los días orgullosos del equipo, porque el nivel de exigencia para mí como entrenador es lo que sí que les vamos a exigir a los futbolistas, es ese de dejarse la vida un poco en cada momento, en cada acción, en cada partido, en cada minuto por el escudo del Leganés. Eso sí que va a ser innegociable.
Pues suerte para Leganés, para Borja Jiménez de cara al proyecto de la próxima temporada. Ahora baloncesto. Como cada miércoles, conectamos con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, el asunto del día es la derrota del Real Madrid frente al Juventud, 83-93, primer partido de la serie de semifinales, un partido marcado por la brillantísima segunda parte que firmó este Kyle Guy, que han subido al estrellato en estas eliminatorias por el título. Ayer firmó 30 puntos con 8 de 13 en triples, prácticamente imparable en la segunda parte, Iñaki.
Imparable, la verdad es que empezó muy bien el Madrid defendiéndole, que con Hanga sobre él, cara a cara, sin dejarle espacio. Estaba, incluso empezó un poco precipitado, Kyle Guy fallando tiros, fallando bandejas, pero oye, despertó con ese último triple sobre la bocina para irse al descanso, y la exhibición que dio en la segunda parte, bueno, fue espectacular, ¿no? Incluso el público al final levantado aplaudiéndole.
Es verdad, gran detalle, por cierto, de la afición del Madrid, que le despidió con una ovación. Es que metió triples con la mano del contrario metida en el ojo prácticamente, Iñaki.
Es que es el mérito que tiene, porque lo comentábamos ayer durante la retransmisión, no eran tiros que vinieran de un sistema, que sí ejecutaba el sistema, pero estaba bien defendido. Pero luego es capaz del uno contra uno, con el paso atrás, un paso lateral, tal y como tira, que saca de muy arriba y de atrás la bola, es que es complicadísimo defenderlo. Entonces son todos triples de muchísimo mérito, la gran mayoría generados por sí mismo.
Ha firmado 36, 22 y 30 puntos en los tres partidos de playoff, antes contra Baskonia y ahora contra el Real Madrid. Este es Chus Mateo sobre Kai.
Tienen un jugador ahora mismo que es difícil de parar. Tenemos que ver cómo hacerlo. Ellos han estado muy acertados desde el triple, pero es que vienen haciéndolo en los dos últimos partidos de playoff, ya venían estando así, están con mucha confianza y tenemos que intentar hacer las cosas bien para ganarles. Tenemos que tener tranquilidad sobre todo y prepararnos bien para el segundo partido.
¿Se te parece a Carroll este Guy? ¿Crees que el Madrid debería ir a por él si puede?
Bueno, hay rumores, ¿no? No solo el Madrid, hay mucha gente interesada, sí, claro. Carroll. Sí, Carroll, bueno, ha marcado historia del Madrid, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no empezar? Es cierto que cuando llega Carroll a Real Madrid venía de ser máximo anotador de la Liga en Gran Canaria, y ya era un jugador contrastado y experimentado en la Liga, pero desde luego, con el poco tiempo que lleva en Europa y en esta Liga, bueno, pues ya ha demostrado que se está adaptando, y ¿por qué no? Puede ser ese tirador que está echando de menos el Madrid en muchos momentos de la temporada, y bueno, pues tiene muchísimo todavía por crecer. O sea que sería, a mi juicio, sería un buen fichaje, eso sí, con un rol muy diferente al que pueda tener ahora en Badalona, y eso también tendrán que analizarlo, ¿no?, los responsables.
Bueno, Chus Mateo, al margen de Gay, apela a mantener la calma, a cometer menos errores. Por ejemplo, ayer firmaron un paupérrimo 8 de 32 en triples. Solo así cree que van a poder darle la vuelta a la eliminatoria.
Si tú haces las cosas medianamente bien y ellos las hacen muy bien, pues te ganan. Hay que respetar muy mucho a esta juventud que juega muy bien al baloncesto, que tiene muchos recursos. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor si queremos recuperar, y estamos a tiempo de levantar la eliminatoria, pero tenemos que ir con paciencia y con tranquilidad y no volvernos locos y corregir los errores. Hemos hecho muchos hoy.
¿Estás de acuerdo con eso? Muchos errores. ¿Qué impresión te dejó el Madrid aquí?
Sí, bueno, cometió errores, pero luego sobre todo el empeñarse en tirar de fuera. Fíjate, tiró más de 3 que de 2. Cuando por dentro estaba haciendo mucho daño. Tavares, pues un 100% dentro de 2, 8 de 8, desde ahí se generó. Yabusele, cuando jugó al puesto bajo, también hizo bastante daño. Y bueno, pues tiró 32 triples, no anotó, pérdidas de balón, en fin, luego errores defensivos. Había ataques no bien seleccionados que producían mal balance defensivo, que el Juventud castigó una y otra vez. Bueno, pues lo analizarán y habrá que... Lo primero, será complicado repetir un porcentaje tan malo de 3, y bueno, pues intentar castigar más el juego interior y hacer daño en la pintura.
El mejor fue Tavares, 18 puntos, 14 rebotes, 38 de valoración. Escucha a Mario Ezonia, porque no se mordió la lengua en diálogo con Adrián Méndez, Onda Madrid.
Baloncesto se juega para meter puntos. Si no metes puntos, no ganas a nadie. Claro, no entra nada, estás tirando una mierda, canasta, claro. Y así no se puede ganar. Hay algunos triples de contraataque donde nosotros no volvemos ni en defensa, estamos ahí en el ataque y esas cosas no pueden pasar. Da igual contra... Sí, estamos jugando contra Badalona, pero no puede pasar contra nadie. Esas cosas son detalles que nunca pueden pasar en baloncesto serio. Ahora hacer un reset mañana, a ver dónde hemos cometido errores y a por ganar siguiente.
Hipercrítico Ezonia, ¿eh, Iñaki?
Sí, crítico. A ver, puede ser que un día tengas un mal porcentaje y que no entren los tiros. Hubo muchos tiros abiertos que no entraron, pero fíjate lo que dice, ¿no? No es solamente lo que no entra, sino luego el no bajar a defender y permitir canastas fáciles. Hubo contraataques, hubo bandejas, hubo muchos despistes defensivos, y eso es lo que parece ser que parece, ¿no? Es evidente que más le dolió a Gessoñá, y es donde tienen que hacer hincapié, en no permitir canastas fáciles de este Juventud que juega muy bien y que anota con mucha facilidad.
Oye, mañana segundo partido, o ganas o tienes que hacerte de nuevo un Partizan.
Pues sí, bueno, el Madrid ya tiene experiencia, pero desde luego hay que sumar mañana sí o sí, los dos partidos. Si hay dos partidos en Badalona, serán durísimos, con un equipo muy con mucha confianza, muy crecido, con un pabellón ahí en Badalona pues que será muy caliente, no tan caliente como en Belgrado, pero bueno, el Madrid ya lo ha demostrado. Esos 6 días de descanso que no se sabía, había dudas, ¿no?, que si le vendrían bien o le vendrían mal, pues se demuestra que no la sienta muy bien. Falta de tensión, también reconocida por parte de Chus Mateo, y bueno, pues ahora ya visto lo que hay en esta ronda de playoff y la dureza de la eliminatoria con el Badalona, pues posiblemente mañana veamos un Madrid muy diferente.
Pues el Madrid 0-1 abajo, hoy comienza la otra serie, Barcelona-Unicaja, el Barça muy obligado contra el campeón de Copa de Ivón Navarro. Iñaki de Miguel, un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo.
Más baloncesto esta mañana, rueda de prensa del presidente de Estudiantes, Ignacio Triana, tras la derrota 3-0 sin paliativos frente a San Pablo Burgos. Habrá tercer año en la Le Foro, allí está Daniela Reina. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, un triste final para los de Movistar Estudiantes, que continúan otro año más en Le Oro después de perder contra el San Pablo Burgos. Tres partidos en los que los de Burgos demostraron ser superiores a los colegiales. Y estamos ahora con Ignacio Triana, presidente de Movistar Estudiantes. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Qué ambiente se respira en el equipo y lo que rodea al equipo?
Bueno, pues fastidiados por la eliminación además contundente, 3-0, como bien dices. Yo creo que tuvimos opciones en el primer y el tercer partido, y en el segundo ninguna. Y es una pena porque veníamos de haberles ganado los dos partidos en la liga regular, pero no hemos dado el nivel suficiente ni para ganar esta eliminatoria ni probablemente para ascender.
Te escuchamos, José María.
Sí, un par de preguntas para el presidente de Estudiantes. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay mucha gente que quiere cambiar hasta la pintura del vestuario. Se piden cambios estructurales en el club, cambios profundos. ¿Está el presidente decidido a acometer esos cambios?
Bueno, ya venimos haciendo estos cambios. Yo asumí la presidencia hace algo menos de un año y ya tenía claro, conocía bien la casa y tenía claro que había que acometer unos cuantos cambios profundos. Esto no quiere decir prenderle fuego al Estudiantes ni con una lata de gasolina ni nada parecido. Yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza y con lógica. Tocaba arreglar dos cosas indiscutibles, las dos, y las dos tienen que ser las dos, no vale una de las dos solo, que es la parte económica y la parte deportiva. En la parte económica, el balance es razonablemente bueno porque vamos en el camino suficiente para generar nuestros propios recursos para pagar nuestra deuda, pero en la parte deportiva, indudablemente, en la parte deportiva del primer equipo masculino, evidentemente los resultados son absolutamente decepcionantes. Y una no vale sin la otra, lo deportivo no vale sin lo económico y lo económico no vale sin lo deportivo, por lo tanto, el balance es malo. Y en lo económico yo creo que hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer y seguiremos haciéndolas, pero en lo deportivo, desde luego, no es que tengamos que afrontar cambios, ya se han hecho algunos cambios, ya se hicieron algunos a mitad de temporada y tendremos que seguir profundizando en ellos porque, indudablemente, si siguiéramos haciendo las cosas igual, pues nada nos debería hacer esperar que los resultados fueran a ser distintos.
Acaba de decir que el objetivo es ascender directamente, ser primeros, ni segundos, ni terceros, ni cuartos. La primera temporada se tiró por jugadores expertos, la segunda con jugadores con más conocimiento de la categoría. ¿Para el año que viene qué? ¿Cuál es el camino?
Nosotros creemos que el único objetivo posible es ascender. Ser primeros es mejor que ser segundos porque evitas incertidumbres y evitas sufrimiento, pero en realidad me vale ser segundos de un triple en el último segundo de aquella manera, me da exactamente igual, hay que subir. Nosotros creemos que donde hemos pecado este año ha sido probablemente en que necesitamos para el año que viene un entrenador con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todo el peso en esta liga. Y en ello estamos. Esperemos dar con la persona adecuada y a partir de ahí construir equipo.
¿El presupuesto de Estudiantes para la próxima temporada dará para luchar arriba del todo, para acometer ese ascenso directo?
Bueno, yo espero que sí, lo cual no quiere decir, no sé lo que van a hacer los demás presupuestariamente, pero no quiere decir que vayamos a dar un puñetazo presupuestario encima de la mesa ni que de repente nos vayamos a gastar el dinero que no tenemos, porque entonces estaríamos estropeando la primera de las patas que te decía antes, que es la económica, que es que también es imprescindible. Entonces tenemos que ser lo suficientemente acertados, cosa que no hemos sido este año, para sin poder dar un puñetazo presupuestario, sí dar un puñetazo deportivo. Entonces, esperemos estar más acertados que este año atrás, que desde luego no lo hemos estado.
Presidente de Estudiantes, Ignacio Triana, un placer saludarle. Ojalá que a la tercera vaya la vencida, ¿eh? Un abrazo.
Ojalá, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Daniela.
José María, pues ya está todo dicho.
Cerramos la comunicación con Maga Niños, donde se ha desarrollado esta mañana esta rueda de prensa. Hoy hay un acontecimiento interesante, ¿eh? En Torrejón de Ardoz, a las 8:30 de la tarde, juegan Movistar, Inter y Barcelona, segundo partido de la semifinal de la Liga de Fútbol Sala. Primer partido ganó el Barça 2-0, Inter necesita ganar hoy para llevar la serie el último partido, se jugaría el sábado en el Palau. ¿Hay motivos para creer hoy en el triunfo del Inter? Esther Juaranz.
Bueno, al menos tenemos un precedente, José María, esta temporada que nos hace confiar en ese triunfo. El del último partido que se jugó en Torrejón fue de liga regular. El Inter ya era sexto clasificado y venció al Barça por 5-2, dejándole sin ser primero. Está claro que no va a ser nada fácil. Escuchamos a Pola en el postpartido de ese primer encuentro en el Palau, siendo muy crítico con la actitud del equipo. Y es que es verdad que faltaron muchas cosas en el juego y también en las individualidades. Así que los madrileños deberán mejorar mucho en todas las facetas si quieren ganar y forzar ese tercer partido el sábado en el Palau. La clave, por tanto, es recuperar la identidad de Movistar Inter en los partidos en casa y el apoyo del público. Un partido en el que, por cierto, no va a estar el japonés Kaito, que con una rotura del menisco externo va a tener que pasar por el quirófano las próximas semanas. Su baja se une a la de Rubi Lemos y a la de Raya.
Lo contamos en directo a las 8 por el 106, antes a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós. Kills me, makes me feel alive.